Los titulares del día. En Camino al Sol.
Aquel que tenga salud tiene esperanza, y aquel con esperanza lo tiene todo. Proverbio árabe.
7:13 minutos, vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en el día de hoy. Bueno, los maestros no se integraron a la docencia en los centros educativos este miércoles, luego del acuerdo al que arribaron el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo. Será el próximo martes, cuando los docentes volverán a las escuelas para continuar con el calendario escolar, que se interrumpió por las vacaciones de Navidad y estaba supuesto a reiniciar el pasado 11 de enero. Este martes, Fulcar e Hidalgo sostuvieron una reunión en la sede del MINERD, donde acordaron el regreso a las aulas de los maestros que no se integraron debido a la alta positividad de los casos de COVID-19. Sin embargo, no se fijó fecha para el retorno de los docentes a las escuelas, pues, mientras el Ministerio de Educación dijo que entrarían de inmediato, la ADP envió un comunicado a sus afiliados de que será el próximo martes 25 de enero. La asistencia de los estudiantes a las escuelas sigue siendo mínima, y esto en todos los centros educativos del país.
Información, Rey Cintia, igual que la basura, cuando a uno no le duelen las cosas, se pierden. Y oigan este dato, dejaron dañar utilería escolar valorada en 64 millones de pesos en almacenes del INAVIE. Ya saben.
Por Dios.
La mercancía destinada a los estudiantes del sistema educativo público que dejaron dañar las pasadas autoridades del Ministerio de Educación en los almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, está valorada en 64.000, voy a dar el monto completo, 64.243.393,92.
¡Qué pena!
64.243.393,92.
Estamos hablando de zapatos, uniformes, útiles. Por Dios, sí. Causa y mira, consecuencia.
Mira, Rey, Cintia, hay unos 150 mil pares de zapatos valorados en 40 millones adquiridos por el Ministerio de Educación mediante la licitación pública nacional realizada en mayo del año 2012 en la gestión de Carlos Amarante Baret. Todo eso se deterioraron, pues claro. No fueron entregados a los estudiantes en su momento. Pero también hay 74 mil pantalones color caqui, dañados por efecto de hongos y óxido en el broche de cierre.
Lógico,
que también forman parte de la misma licitación pública, ese del año 2012, y esa la inversión estimada fue de 23 millones. De las mochilas adquiridas en la gestión del MINER 2012-2016 para los niveles de inicial y primaria, 1.410 unidades fueron encontradas en condiciones de deterioro. En la mochila se invirtieron 899 mil pesos.
O sea, han pasado ya 10 años escolares desde que eso se compró y estaba
exacto.
En el almacén. No importa que lo comprara uno. Mientras estaba exacto. Ahí, cada incumbente tenía derecho y tenía acceso a esos almacenes y a ese material. ¿Por qué en 10 años eso no se distribuyó?
Pero esa lista sigue, ¿eh? Miles sí, de pantalones, sí, polochets.
Sí, de diferentes colores, y para los cuales se pagó un monto superior a los 10 millones de pesos para el año escolar 2018-2019, eso en la gestión de Andrés Navarro. Estos fueron descontinuados, no obstante, se han evaluado las condiciones que presentan y se ha identificado no, que hombre, se pueden no. Utilizar. ¿Okay? También hay miles de medias de color azul descontinuadas, debido a que para el año escolar 2017-2018 se hizo un cambio de color en el uniforme, ¿recuerdan?
Sí.
En esa mercancía tuvo una inversión de 3 mil millones.
No, 3 millones.
Ah, 3
de
millones.
3 millones, 854 mil.
Pero esas están en buenas condiciones y pudieran ser utilizadas por estudiantes. También encontraron 865 unidades de mochila del nivel inicial de color azul, verde y amarillo, las cuales costaron 474 mil pesos. Y se ha determinado que están en buen estado y están en proceso de reclasificación para ser usadas.
Que se entreguen, que se distribuya, todo lo que se pueda distribuir. Nosotros nos manejamos como que de verdad somos inagotables. O sea, sí. Ese eslogan de República Dominicana inagotable está trabajando.
Nos está haciendo daño.
En el inconsciente. Y usamos el país como eso, como inagotable.
Porque alguien paga eso. Ahí están los impuestos suyos y míos.
Mire, en total, esa mercancía descontinuada en almacén supera los 14 millones de pesos. La utilería Evaluar está compuesta por más de 280 mil unidades de pantalones, zapatos, medias, polocher y mochilas, surtidas con kits escolares, para evitar que todo ese dinero de los contribuyentes vaya a la basura.
Y eso debe ir más allá. Hay que revisarlo. Más allá que una denuncia. Hay que llamar a ese ministro, a los ministros que han pasado y sentarlos. ¿Qué pasó con esta mercancía? Causas y consecuencias. Eso nos, hasta que en nuestro país la causa y consecuencia no sea ley, pasó esto, venga y responda. Porque cada ministro hace, pasa, olvida por aquello de que lo que hizo el pasado ministro no sirve, hay que hacer algo nuevo.
Correcto, porque y vamos acumulando
en
cosas.
En las compras es que están los negocios.
Sí.
Entonces, no, óyeme. Eso
64 millones de pesos.
Mira, nosotros...
Mal contado.
Guardando las diferencias, sí. Seríamos un pequeño Mónaco del Caribe si nosotros guardáramos un poquito de todo lo que aquí se desperdicia. Aquí se desperdicia dinero en todo. En términos personales, comenzando el ciudadano, se maneja así porque es lo que aprende, es lo que ve. Sí. Tenemos que volver atrás y volver a pensar en que este paisito es nuestro tesoro, es lo único. No, sí. No el planeta Tierra, no. República Dominicana, porque donde quiera que usted vaya fuera de aquí, sigue siendo extranjero. Aquí, este pedacito de tierra es el nuestro. Tenemos que cuidarlo porque ¿quién se lo vamos a dejar?
Sí,
esto es una tontería, digamos, 64 millones en pantalones, pero es que eso refleja el comportamiento que se repite en todo.
Es un comportamiento, es una actitud del derroche, del mal gasto, de no importa que eso, ¿quién paga eso? No importa, eso lo paga Inespre. Dale para allá, olvídate de eso.
Entonces, un día puede que no haya.
Bueno, porque los recursos se agotan.
Vamos a cambiar de tema. Y es que Salud Pública reitera y recuerda que a partir del 31 de enero se va a exigir la tarjeta con 3 dosis de vacuna.
Ah, ya hay vacunas.
El Ministerio de Salud Pública reitera que a partir del 31 de este mes, todos los mayores de 18 años de edad tendrán que haber completado el esquema de 3 dosis de vacunas contra el coronavirus para entrar a espacios cerrados y también para abordar el transporte público. Luis Manuel Tolentino, director jurídico del Ministerio de Salud Pública, insistió en que esta medida está contenida en la resolución 00-0069 y que se va a aplicar en todo el país. Indicó que solo podrán mostrar tarjeta de 2 dosis las personas que dieron positivos recientemente y que deben presentar la prueba de COVID positiva. Recomienda que tras un mes de dar positivo, las personas pueden inocularse con la tercera dosis de la vacuna. Dijo que el 70% de la población no se ha puesto a la tercera dosis e instó a completar el esquema. Sostuvo que las autoridades reconocen las vacunas que se pusieron en el extranjero. Si usted viajó y se la puso por allá, pues se la reconocen y se la cuentan. El funcionario también indicó finalmente que lo ideal es que si una persona se vacunó con 2 dosis de Sinovac, por ejemplo, la tercera sea Pfizer y viceversa. Si usted tiene 2 dosis de Pfizer, pues que la tercera sea Sinovac. 31 de enero, pues es la fecha límite. Si hay personas que tienen alguna situación médica que les impide vacunarse, con la tercera o con el esquema completo, deben acercarse a sus médicos, a su médico, pienso yo, y tener algún tipo de documento o de exención para que no tengan inconvenientes. Porque toda norma tiene sus excepciones.
Nos guste o no, pero esa es la norma. Y a propósito de vacunas, hemos estado en estas últimas semanas viendo el caso de Novak Djokovic. Que si lo dejan entrar a Australia, que si le quitan la visa, que si se vacunó, que si no, que si le dio el COVID. Hasta que al final lo deportaron, no le permitieron jugar el abierto australiano. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, que Novak Djokovic es el accionista mayoritario de una empresa biotecnológica que busca un tratamiento para el COVID que no requiere vacuna. Estamos hablando de que él es propietario, junto a su esposa, del 80% de las acciones de la biotecnológica danesa Quant BioRes, que fue creada a mediados del 2020 y que busca una cura contra la enfermedad provocada por el coronavirus. Él es uno de los fundadores de mi compañía, que fue fundada en junio de 2020, dijo ayer miércoles a la agencia AFP el gerente general de Quant BioRes, Ivan Lonkarevic. De acuerdo a información de registros públicos de Dinamarca, el número uno del tenis mundial posee el 40,8% de las acciones y su esposa, Jelena Ristic, el 39,2%. Esta empresa está desarrollando un producto que inhibe la infección del coronavirus en las células humanas. Así lo explicaba Lonkarevic a la agencia de prensa. Nuestro objetivo es desarrollar una nueva tecnología para combatir virus y bacterias resistentes y decidimos usar el COVID como un escaparate, afirmó el ejecutivo. Y subrayó que el tratamiento en el que están trabajando no tiene nada que ver con vacunas. Si tenemos éxito con el COVID, tendremos éxito con otros virus. Y por supuesto, ya ahora todo hace sentido.
Claro, es un tema de imagen y de credibilidad. Si yo estoy haciendo algo que no requiera vacuna, pues yo como marca, ¿verdad?, no apoyo entonces la vacuna.
Y es en lo que creo.
Y es en lo que creo, ya tiene sentido. Bueno.
Ya, bueno, ahí está saludando Lía, ¿eh?
Hola Lía, hacía días que no te escuchábamos.
Otra noticia internacional. El haitiano Rodolphe Jaar fue detenido ayer a su llegada a Miami, donde será acusado hoy de cargos criminales relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio. Eso informó la fiscalía. A Jaar se presenta como la segunda persona que enfrenta una acusación en Estados Unidos por el magnicidio de Haití, después de que el ex militar Mario Antonio Palacios fuera acusado por ese crimen el pasado 4 de enero en una corte de Miami.
Solamente una pregunta, profesora. Si el magnicidio fue en Haití, fue al presidente haitiano, ¿por qué lo van a juzgar en Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos es algo así como la cárcel del mundo, donde usted comete un delito en cualquier otro país y va a cumplir pena en Estados Unidos. Solo una pregunta desde mi ignorancia de ciudadano. Solamente sí, pregunto,
si alguien,
¿no?
Si alguien nos ayuda a dar esta respuesta, pues sería interesante, pero sí, lo atraparon a los dos en Estados Unidos.
Bueno, y finalmente en Estados Unidos también se ha hecho un pequeño análisis de la conferencia de prensa que hizo ayer Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Y bueno, algunas de las frases que más célebres, digamos, que se ha recogido para el día de hoy, es que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una inusual conferencia de prensa ayer en la tarde, utilizando la plataforma para pedir a los norteamericanos que sean pacientes en la lucha contra el COVID y también defender su historial de éxito a pesar de lo que dicen las encuestas. Republicanos, de hecho, están amenazando la agenda de Biden y quieren llevarlo a juicio político. Pero bueno, algunas de sus frases en estos 112 minutos que duró su alocución. Dice, número uno, no prometí de más. Probablemente superé lo que cualquiera habría pensado. Y dice Biden que no logró que los republicanos se impliquen. Biden se sintió ofendido por la sugerencia de que había mordido más de lo que podía masticar, legislativamente hablando, y tomó una página del manual de su predecesor al jactarse de lo que había hecho mejor de lo que nadie esperaba, que era parte de la frase que siempre usaba Trump, que lo hizo mejor de lo que todo el mundo esperaba. Esa es una afirmación discutible. Dicen los expertos, pudo conseguir un proyecto de ley de estímulo de COVID-19 y un paquete de infraestructura a través del Congreso y que se convirtiera en ley, pero su ley, Build Back Better, está languideciendo y cualquier legislación importante sobre el derecho al voto parece también estar muy lejana. Otra frase que dijo, no vamos a volver a cerrar las escuelas deben permanecer abiertas. Biden pasó los primeros 15 minutos de la rueda de prensa pronunciando un discurso, gran parte del cual se centró en la respuesta de su administración a la pandemia del COVID-19. Número 3, otra frase. Estoy seguro de que podemos lograr que grandes porciones, grandes piezas de Build Back Better se conviertan en ley. Hay dos cosas importantes aquí, según los expertos. Biden admite que su proyecto de ley, BBB, Build Back Better, no se aprobará. Y número 2, respalda que se divida la legislación para que se aprueben algunas de las partes más populares entonces. Número 4 dice, no estoy tan seguro de que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté seguro de lo que va a hacer. Supongo que avanzará, hablando de Ucrania, tiene que hacer algo. Y ese fue un momento wow para cualquier persona con un conocimiento mínimo de la situación actual en la frontera con Ucrania. Biden, cuestionado repetidamente sobre este pronunciamiento inicial, pareció luego retractarse, insistiendo en que no conocía el plan de Putin en términos de una invasión al este de Ucrania y su creencia de que Putin no ha tomado una decisión. Aún así, esa declaración inicial atrajo mucha atención y escrutinio. La quinta frase, y vamos a ir cerrando por ahí, dice, una cosa que no he podido hacer hasta ahora es lograr que mis amigos republicanos entren en el juego para mejorar las cosas en este país. ¿Para qué sirven? Menciona una cosa para la que sirven. Ay, 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 ay. Y ese fue el mensaje de Biden en las próximas elecciones intermedias también, que ha cruzado el pasillo para intentar que los republicanos se sumen a varias políticas y que ellos no han estado dispuestos a hacerlo. Número 6. Soy feliz de tener un referéndum sobre cómo manejé la economía. Es muy probable que Biden obtenga su deseo, ya que los republicanos han dejado en claro que creen que pueden ganar mayorías en la Cámara y el Senado si se enfocan en la inflación y los problemas de la cadena de suministro que afectan al país. Y finalmente, decía él, fácilmente podrían ser ilegítimas. El aumento en la perspectiva de que las elecciones de 2022 sean ilegítimas es proporcional a la imposibilidad de aprobar estas reformas. Básicamente así respondió Biden cuando le preguntaron que si podría cambiar la ley del voto en los Estados Unidos. Una rueda de prensa sin dudas que tiene todavía los expertos trabajando y pensando mucho en algunas, bueno, en algunas respuestas.
De hecho, el estado de ánimo en Bruselas es nervioso. Existe un temor real de que Europa pueda estar cayendo en su peor crisis de seguridad en décadas. Uh-huh. Es decir, hay que estar con un ojo puesto para esa crisis allá en esa zona. Hay que estar muy despiertos. Mira, ya para cerrar con una nota positiva. ¿Quién escribió el libro Nacho? Es una pregunta que nos hemos hecho, wow, muchos dominicanos. Pues hoy en el periódico Listín Diario hay un reportaje que le hacen a su escritor, a don Melanio Hernández, profesor que tiene 87 años. Y en el Listín Diario ahí, bueno, pues él narra cómo fue que él escribió el libro Nacho y lo que significó. Es bastante extenso el trabajo, lo vamos a compartir a través de nuestras redes, pero invito a todo dominicano que pasó por sus manos este libro, el Nacho, a que le dé una leídita para que veamos esta visión de este hombre que, bueno, desde Villa Altagracia, ahí tiene él su pequeña librería, cómo va él contando lo que pasó por allá por la década del 60. Interesante, es que ¿quién escribió el libro Nacho? Melanio Hernández, profesor dominicano. Está vivo ahí en Villa Altagracia. Tiene una librería pequeñita que desde ahí él sigue aportando y trabajando. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Uno que otro comentario.